¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo estás? Primero que nada, déjame decirte feliz año nuevo, feliz año 2025. Me da muchísimo gusto empezar este año contigo con un nuevo jueves de chismecito gastronómico. Más bien, déjame reformularlo, el primer jueves de chismecito gastronómico del año 2025. En verdad, siento que han pasado siglos desde la última vez que estuvimos aquí, sí, contigo. Así que permíteme ponerme al corriente y déjame preguntarte, porque en verdad me muero por saber qué tal te fue en el Maratón Guadalupe Reyes, cómo te fue Nochebuena, bueno, desde las posadas, cómo te fueron las posadas, Nochebuena, Navidad, Año Nuevo, y déjame preguntarte cuántos pedazos de rosca de Reyes te echaste el 6 de enero. Y lo que me muero por saber más es, ¿disfrutaste de toda la exquisita comida de la época más ostentosa y más deliciosa del año? Pues mira, yo te puedo decir que de mi parte yo gocé demasiado de esta época. Me sentí inmensamente agradecido y bendecido por toda la deliciosa comida que pude disfrutar en este maratón de festividades, desde lomo, mechado, relleno, pierna, espaldilla, pavo, romeritos, bacalao, ensalada de manzana, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad, yo lo disfruté, me sentí agradecido, bendecido, pero sobre todo, lo que más disfruté y lo que más agradezco es la compañía de esas personas que hacen, pues, de tu vida increíble, de tu año especial. Yo me siento muy agradecido por eso. De nuestra parte, del equipo de Bocados de México, te desea que este sea un increíble año para ti, lleno de mucha salud, de mucho crecimiento, de mucho amor, de mucha abundancia, de muchos éxitos, de mucho aprendizaje, de nuevas experiencias. Y pues claro, obviamente, te deseamos y deseamos que sea un año lleno de muchísima comida deliciosa por degustar. Y te agradecemos que nos permitas iniciar este año de tu vida o este nuevo año, pues con nosotros, con Bocados de México. Hoy nos llena de mucha alegría y muchísima emoción poder compartir contigo que empezamos una nueva temporada de Bocados de México. Así es, así como lo escuchas. El 19 de diciembre del año pasado, del 2024, publicamos el último episodio de la primera temporada de este podcast. Así que si no lo has escuchado, te invitamos que le des una checada, que lo escuches, así como todos los episodios de la primera temporada, que cada uno, y no es porque nosotros lo hagamos, en verdad son una joyita. No te vas a arrepentir de escucharlos. Yo te puedo decir que esa primera temporada de Bocados de México fue una temporada experimental para todo el equipo de Bocados, pero la disfrutamos haciéndola como no tienes idea, porque cada episodio fue pensado para que tú, sí, así es, tú la disfrutaras. Y la maquilamos teniendo como idea principal acercarte a la gastronomía mexicana a través del túnel de la nostalgia dosmilera. Y para nuestra segunda temporada, nuestro equipo tiene como principal objetivo llevarte a encontrar la magia dentro de lo cotidiano, encontrar la curiosidad dentro de lo que hacemos día con día y cuestionar también el por qué lo hacemos y cómo lo hacemos. O en nuestro caso, preguntarnos por qué comemos lo que comemos o por qué cocinamos lo que cocinamos como mexicanos. Así que, para esta segunda temporada, te llevaremos a través de 10 episodios a conocer algunos de esos cuestionamientos que nos planteamos en nuestro día a día, en la forma en cómo comemos y cómo lo comemos, o lo que hacemos cuando comemos, ¿no? Y te llevaremos por un viaje para conocer lo extraordinario del ordinario, de nuestra gastronomía mexicana, de nuestro día a día al momento de comer. Así que estás lista, estás listo. Soy Alberto Vidales, comelón de oficio y curioso de nacimiento, y hoy inauguramos nuestra segunda temporada de Bocados de México, donde nos adentraremos en lo extraordinario del ordinario, tratando de contestar esta simple pregunta: ¿por qué los mexicanos amamos en verdad el pan? Trae tu cafecito, trae tu tecito, tu chocolate, lo que tú gustes, y obviamente trae tu pan de preferencia, tu pan dulce, tu pan salado. Ponte cómoda, ponte cómodo, porque arrancamos el primer episodio de la segunda temporada de Bocados de México. ¡Vámonos!
Esto es Bocados de México, el podcast donde descubriremos las maravillosas historias que nos tiene que contar la gastronomía mexicana.
En esta temporada de festividades, como les dije, tuve mucha fortuna y me sentí muy agradecido y muy bendecido, pero tuve la fortuna y la oportunidad de poder visitar el hogar de mi abuelita, de tíos, de familiares, del hogar de mi pareja y de diversas personas a las cuales aprecio mucho. Y algo que en mis visitas nunca pudo faltar, o más bien nunca faltó para cenar o para desayunar, era pues el cafecito o el chocolate o la leche, acompañado pues de un delicioso pan. Y en cada lugar, obviamente en cada lugar de México, siempre hay como un pan, pero tiene pues sus variaciones. Pero es tan impresionante lo arraigado que tenemos la cultura del pan en nuestro país, que mi mente no dejó de pensar en ello. No dejó de pensar en el pan en México. ¿Por qué comemos pan? ¿Cuándo empezó nuestra cultura con el pan? O esta parte de poder procesarlo y poder perfeccionarlo y poder producirlo. Entonces mi mente se quedó pensando en ello, en lo maravilloso de todo eso, en el maravilloso trasfondo del por qué comemos pan. Y quiero saber más de eso, de cómo y por qué es que los mexicanos comenzamos a consumir este alimento tan versátil y sobre todo tan exquisito. Que por cierto, creo que no te he preguntado. Hablé un poco de la rosca de Reyes, pero ¿cómo te fue con la rosca? ¿Te salió el muñeco? ¿Lista o listo para comprar tamales el día de la Candelaria? Yo te invito, por cierto, un paréntesis, que nos sigas en nuestro Instagram, @bocados_mx, porque publicamos un post referente a la rosca de Reyes y al pan dulce, que no te lo puedes perder. Y a lo largo de la temporada vamos a estar publicando muchísimas cosas interesantes, así que por favor síguenos, te lo agradeceríamos mucho. Pero bueno, continúo. Acá, de mi parte, yo te puedo decir que tanto en el trabajo, como en mi casa, como en la casa de mi novia, me tocó la fortuna, y para muchos, pues no tanto la fortuna, de que me salió, ahora sí que, el muñeco del niño Jesús. En toda la rosca que partí, esta temporada, me salió el niño. Así que pues me voy a quedar un poquito endeudado por tanto tamal que voy a comprar para el 2 de febrero. Pero bueno, espero que sea una señal de que va a ser un excelente año. Pero retomando el tema del pan, el pan en México, tenemos que hacer un viaje al pasado, más bien. Tenemos que hacer este viaje al pasado porque es importante recordar que en la época prehispánica, los habitantes pues de esta época, valga la redundancia, no contaban con el trigo para realizar pan. Entonces, ¿qué pasa ahí, no? Sin embargo, podemos encontrar pues un pariente un poco lejano, o al menos un vestigio, unos indicios de este acercamiento al consumo de pan, ¿no? Porque en estos tiempos pues se elaboraban no pan, más bien se elaboraron unas tortitas de maíz para usos ceremoniales en ofrendas, pero sobre todo eran prendas de petición de mano y objetos de homenaje. Parte de la cosecha de maíz era utilizado para preparar tortillas llamadas cocoli, que quiere decir pan torcido, y una especie de empanadillas de maíz sin cocer, llamadas huilocpali. Durante las ceremonias, la gente se dirigía a sus terrenos con braseros en las manos y ofrendaban copal y comida a los dioses. Estas ofrendas eran pues en los primeros días del mes de mayo, el mejor mes del año, porque es mi cumpleaños. Y aparte el Día de las Madres, es un gran mes. Pero bueno, llevaban estas ofrendas los primeros días de mayo, cuando se recogía la cosecha y se ofrendaba al dios Tlaloc, junto a pequeños panes de harina de amaranto revuelta con miel. Todo esto obviamente cambió esta parte con la llegada de los españoles. Y les digo, todas las cosas, o al menos a partir de la conquista, las cosas cambiaron en nuestro territorio. Los colonizadores trajeron consigo el trigo y hoy con ello sus procesos para transformarlo en alimento. Y fue justamente en 1524 que se va iniciando esta transformación alimentaria de pasar del maíz a irnos transformando, ir metiendo poco a poco el trigo a la ingesta, ¿no? Del día a día en el territorio de la Nueva España. De hecho, Como dato curioso, el trigo se siembra por primera vez en un solar que perteneció al mismísimo Hernán Cortés y que fue regalado a Juan Garrido, un esclavo liberado y de los primeros panaderos de la época de la colonia. A lo que esta parte, obviamente ya viendo cómo era el antecedente del pan en México, bueno, en ese momento, en la época prehispánica, me dio la curiosidad de, ok, pasamos de este consumo del maíz, de las figurillas de amaranto, la introducción del trigo, pero cómo era entonces la producción y la distribución de pan en la época colonial. Pues miren, la producción del pan estaba tan reglamentada que a cada panadería se le regulaba en relación al peso que tenían que tener los panes, el precio e incluso pues la misma calidad. Y justamente en esta parte de separación de clases y todo, las harinas en este caso se separaban y las más claras, la flor de harina, se destinaba para los panes de las clases altas. La harina oscura era para el pan bajo, o sea, pan bajo. O sea, pues de ahí viene el nombre de este pan que es y de identitario, ¿no? De la zona centro del país, el pan bazo. Y era para las clases populares. Así que, pues, esta parte es interesante ver cómo desde el proceso de producción de harinas se separaban las clases. Se hacía esta distinción a la hora de, hasta la hora de comer, ¿no? Y pues miren, al principio, en esta adaptación del trigo en el territorio de la Nueva España en ese entonces, los primeros panes pues eran muy rústicos, ya que no existían leudantes en esa época. Y obviamente al no tener una gran consistencia, una gran textura, un gran sabor, pues no agradaron demasiado los habitantes originales del territorio, ¿no? Pero a partir de 1540, con la llegada de órdenes religiosas femeninas, la gastronomía virreinal obviamente prosperó y prosperó obviamente pues el pan, ¿no? Como ejemplos podemos ponerla a los conventos de la Concepción y de Santa Catalina de Siena que elaboraban empanadas o el de la señora de nuestra, perdón, repito, o de Nuestra Señora de Guadalupe y el de San Bernardo que hacían bizcochos y tostadas, ¿no? O sea, tuvo mucha influencia esta parte de la llegada de las órdenes religiosas femeninas y obviamente influenció en la producción del pan. También durante la época colonial en las panaderías se elaboraban panes de sal, como el francés, el virote, el español y los pambazos, como ya se había comentado. Y de dulce, pues eran hechos a partir de hojaldre, como las campechanas, condes, banderillas de estilo francés. Y de ellas salían, o de estas panaderías, salían repartidores con el pan acomodado en un gran cesto que cargaban sobre la cabeza para ofrecerlo por las calles. Los panes se vendían de forma masiva y se podían también encontrar en pulperías, que son antecedentes de las misceláneas. Y se podían también vender en plazas y mercados. De aquí podemos encontrar o podemos ver cómo era todo esto, toda la producción de pan, cómo era el consumir pan en esa época. Pero tenemos que ver o tenemos que entender que en su momento pues el pan no fue tan aceptado al principio, ¿no? Pero aquí podemos o les voy a contar el cómo es que se empezó a aceptar, ¿no? En los habitantes de la Nueva España. Y les puedo decir que la gran aceptación del pan fue gracias o se debió en gran medida a que en los siglos XVII y XVIII muchos franceses e italianos llegaron a México y trajeron consigo de Europa pues obviamente nuevas técnicas, nuevos productos, productos más refinados, así como también que trajeron el perfeccionamiento de las técnicas pues que ya existían en el territorio, ¿no? Y pues obviamente a partir de esto la calidad del pan, la textura, los sabores, pues fue cambiando. Y otra gran elemento o algo que hizo que se fuera aceptando el pan en ese territorio, pues fue que se le empezó a agregar azúcar para la elaboración del pan dulce que hoy conocemos, ¿no? Dentro y obviamente después de este periodo colonial, de este periodo de presencia española, vino la independencia, pero ¿qué fue lo que pasó después de la independencia? Y también, después de esto, ¿cómo se vio influenciado el consumo del pan? Pues en una época tan importante en nuestra historia como la época porfiriana. Pues bueno, déjenme decirles que después de la independencia, muchos inmigrantes europeos llegaron gracias a las ventajas que el gobierno ofrecía en ese momento. Y otros tantos llegaron debido a las guerras de ocupación que México vivió durante el siglo XIX. Acostumbrados a consumir bollería, brioche y otra clase de otras delicias de la panificación, los extranjeros pues obviamente trajeron sus recetas y las compartieron con los locales y se empezó a hacer, obviamente desde la época colonial, se empezó a hacer un gran mestizaje de técnicas, de sabores, lo que ha hecho que la panadería mexicana sea tan diversa, tan deliciosa. Y una de las variedades que se podían encontrar en ese momento era el pan de molde o el pan de caja, ya que se vendía en las panaderías tanto en la Ciudad de México como en diferentes estados de la República, rebanado y envuelto en el mismo expendio, y se comenzó a elaborar durante la intervención estadounidense en 1847. Así que le debemos eso a los gringos, le debemos eso a los estadounidenses, que en la mañana nos hagamos nuestro sandwichito o que en nuestra época escolar nos hayan mandado o nos man sí, nos hayan mandado nuestro sándwich con pan blanco rebanado, lleno de, puede ser o dulce o de jamón, con queso, salchicha, etc. Les debemos eso a los gringos. Y después, con la llegada del porfiriato, pues obviamente en esta época se pretendía vender a México como un país, uno, soberano, y dos, con vistas al futuro, con vistas al desarrollo, ¿no? Entonces, obviamente, en esta época porfirista, la pastelería francesa se volvió una de las más populares y preferidas por las familias mexicanas. Como les digo, bien es sabido que durante el porfiriato, toda la cúpula política y social de México sentía una gran afinidad por la cultura francesa. Es por eso que en ese entonces el presidente de México hizo venir a un grupo de panaderos franceses. Y entre estas preparaciones que preparaban estos panaderos estaban las, perdónenme mi francés, pero estaban las ojilis d'elefant. Yo espero pronunciarlo bien y no haber ofendido a ningún francés. O no haber ofendido al francés como tal, ¿no? Pero eran estas orejas de elefantes que se preparaban con pasta hojaldre y cubiertas con azúcar. Entonces, esa orejita que te comes en la mañanita con tu café, o con tu chocolate o con un té, es gracias a la influencia francesa en el periodo del porfiriato. Así que después de este periodo me estarás preguntando, ¿y luego qué pasó? ¿Qué más? Pues después, ¿y qué pasó justamente después de la revolución, después del exilio de Porfirio Díaz, ¿no? Y pues déjenme decirles que a partir de los años 40, la historia del pan en México se vincula pues con organizaciones patronales que surgen durante el proceso de institucionalización de la vida económica, social y política del país. Y no podemos excluir dentro de la historia de la panadería o dentro de la importancia de la panadería en México a partir de la industrialización, no podemos excluir a la mega corporación que es Bimbo. Pues fue a finales del siglo, o más bien fue a finales de la Segunda Guerra Mundial, que Bimbo justamente inició sus operaciones. De hecho, hay datos que afirman que esta panificadora, les digo, multinacional, que presente en diferentes países del mundo, pues introdujo a México el proceso de producción de pan con hornos americanos. Así que, como les dije, en otras palabras, la industrialización, pues introdujo la industrialización de la panificación en México. Y en el centro de México, sobre todo en la Ciudad de México, son muy comunes, o dentro de este siglo fueron muy comunes, del siglo XX, los cafés de chinos. Así es, de gente justamente que emigró a México del país, ¿no? De China. Y estos habitantes o estos personajes pues empezaron a proliferar pues en la década del 1940, sobre todo en el centro de la Ciudad de México, y se hicieron muy populares debido pues a que ofrecían café o una oferta de pan y de café pues a buenos precios y con un sabor particular en su cocina. Una de las preparaciones favoritas de estos cafés de chinos son el café lechero acompañado de los panes dulces que ahí se preparaban, y entre ellos estaba el biscuit y el chino. Pero bueno, algo que también es importante mencionar es que durante este siglo, durante el siglo XX, después de, como les digo, de la revolución, de la industrialización, que empezó la industrialización de la panificación en México, cambió, hubo un momento y un personaje que cambió ahora sí el hecho de cómo despachaban el pan, del cómo vendían el pan. No sé si, yo creo que todos saben, ¿no? O al menos cuando vamos a los panes, existe esta parte del autoservicio, ¿no? Que están los racks o los estantes con el pan, y nosotros vamos y nos, ahora sí, elegimos el que más nos guste y el que más nos apetezca, ¿no? Pero esta parte del autoservicio nació justamente en los años 1950 gracias al señor Antonio Ordóñez Ríos, propietario de la panadería La Espiga. Él justamente instauró el sistema de autoservicio en el que la gente pues iba a escoger el pan y lo ponía en una charola. A partir de esta década, pues ahora sí varias panaderías empezaron a adoptar ese sistema, y es gracias a eso que hoy tenemos ese servicio de auto, bueno, más bien este sistema de autoservicio, ahora sí en todas las panaderías, en la panadería más local, en la panadería hasta de los supermercados. Es justamente gracias al señor Antonio Ordóñez Río que pues tenemos justamente este sistema y que revolucionó el hecho de cómo se despachaba el pan en México. Así que, y justamente el señor Ordóñez fue uno de los fundadores de la Cámara de Panaderos en México. Así que después de ir desmenuzando un poco, o más bien un poco de la historia muy resumida de cómo fue ahora sí el cambio del consumo del maíz, justamente se fue introduciendo el trigo, como los primeros panes que se crearon en el territorio no fueron del agrado, después fue habiendo cierta refinación en procesos, llegó una influencia italiana, francesa. Después de toda esta historia, ¿qué es lo que pasa actualmente con el pan en México? ¿Qué datos tenemos con el pan en México? Bueno, pues justamente en México consumimos alrededor de 33.5 kilogramos per cápita al año de pan. Así es como lo escuchan. Y no estamos cerca de ser el primero que lo consume, porque a nivel mundial, pues una persona pues llega a consumir 53 kilogramos de pan. Y Turquía es el país donde más se consume pan, siendo 104 kilogramos en promedio por habitante. Imagínense. Es demasiado pan. Pero imagínense, si nosotros luego pensamos que en México comemos muchísimo pan, ahora Turquía creo que nos supera por mucho. De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Panificadora, la CANAIMPA, tienen solamente registradas 750 variedades de pan. Solamente, ahí se los dejo, 750 variedades de pan. Pero es gracias a la diversidad que se puede encontrar en los diversos lugares, de el cómo se crean los panes, el cómo se refinan los panes, el cómo también el hecho de los ingredientes de la localidad influyen mucho en las variaciones del pan, pues se han calculado que existen alrededor de 2.200 creaciones diferentes de panes. 2.200 diversidades o variedades dentro de estos 750, pues sí, variedades principales de pan registradas. Y esto también se debe a que, como les digo, cada lugar pues tiene ingredientes autóctonos, también la calidad del agua es diferente, y eso también influye en el proceso y en la calidad del pan, ¿no? O en el producto final. Entonces es impresionante cómo cada sector del país tiene sus variedades y cómo a partir de todo el entorno, de todos los elementos del entorno, pues dan al final pues un pan con diferentes cualidades, ¿no? Entonces, y eso enriquece la panadería en México. También un dato importantísimo, un dato que me voló la cabeza, es que la venta del pan dulce en México alcanza los 52 mil millones de pesos al año. Imagínense, es impresionante cómo el pan mueve tanto dinero dentro de nuestro país. Y cuéntame, yo te quiero preguntar algo, ya fue mucha historia, ya fue mucho contexto, muchos antecedentes, pero yo quiero saber, ¿cuál es tu pan favorito? De todo México, de luego del cuando vas a la panadería, del qué es lo que ves, lo primero que se te antoja y lo que llevas a tu casa para cenar, para desayunar. Pues mira, a mí me gustan, yo te voy a decir que en lo personal, a mí me gustan mucho las donas, me gustan mucho las conchas, creo que son de mis panes favoritos, siempre los como o cuando puedo los consumo porque son algo que a mí me encanta. Y pues creo que gran parte de México está de acuerdo conmigo que la concha es de los mejores panes. Porque de acuerdo con una encuesta publicada por el gobierno de México, el pan favorito de los mexicanos, pues así es la concha. Con un 23% de preferencia. Y después tenemos con un 11% de preferencia al fenomenal y al versátil cuernito. Que a mí, cuando mi mamá me mandaba cuernito con jamón y queso, me hacía el día en la escuela. Me hacía el día. No sé si a ustedes les pasaba, pero yo quiero saber, ¿cuál era tu pan favorito? Cuéntame todo. Y pues miren, yo me podría seguir horas y horas y horas y horas hablando de pan dulce, de lo increíble que es. Pero creo que el podcast pues sería un poco tedioso, ¿no? Entonces, pues solo les puedo decir que valoremos justamente toda la diversidad de pan que hay en México y entendamos lo increíble que es el poder cuestionarnos o más bien lo que podemos encontrar después de cuestionarnos algo tan ordinario como es pues el consumo del pan. Tal vez en tu mente o en tu vida te habías puesto a pensar por qué lo consumimos o desde cuándo lo empezamos a consumir y cómo fue que procesos de siglos atrás siguen influyendo en el modo que comemos, lo que comemos el día de hoy. Es algo que tenemos como objetivo esta temporada, que tú te vayas con esa curiosidad, con ese interés por saber el por qué pasan las cosas dentro de nuestros hábitos alimenticios, en nuestro día a día, en la cotidianidad. Es algo que es nuestro objetivo principal y que no sé, que aunque sea te lleves algo divertido, algo interesante por conocer en cada episodio de esta segunda temporada de Bocados de México. El pan en México es algo que muchos valoramos, que muchos apreciamos y creo que no hay día en nuestra vida que no incluyamos al menos una pieza de pan y que la disfrutemos como no tienes idea. Yo les puedo decir que el comer pan en mi familia, no sé, nos unía y nos acercaba y era un momento para disfrutar. Entonces, yo espero que hayas disfrutado el hecho de ver y de entender por qué comemos el pan, cómo lo copo, sí, o sea, todas las influencias y todo lo que nos llevó, todos los procesos que nos llevaron a que hoy en día te puedas comer, pues no sé, una conchita, una telera, un pambazo, unos garibaldis, un beso, el pan de elote, todo, un bigote, todo lo que llevó para que hoy en día, en tu día a día, vayas a una panadería y ese panecito que tanto te gusta esté presente contigo. Bienvenido a esta segunda temporada de Bocados de México. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Créeme que hicimos este episodio para iniciar la temporada ahora sí con toda la actitud, con todo lo que podemos ofrecerte. Espero te guste, espero que te haya gustado. Muchas gracias por acompañarnos en el primer jueves de chismecito gastronómico del año. Te agradecemos de todo corazón que sigas con nosotros. Esperemos no defraudarte y esperemos que sigas disfrutando de conocer más de nuestra gastronomía y justamente de conocer lo extraordinario de lo ordinario. Muchísimas gracias, soy Alberto Vidales, comelón de oficio, curioso de nacimiento. Gracias por habernos visitado en esta ocasión, en este jueves de chismecito gastronómico de Bocados de México. Te esperamos la siguiente semana para conocer muchísimo más de todo lo que podemos encontrar en la cotidianidad. Muchísimas gracias, te extrañamos, y pues nada, gracias por estar aquí. ¡Vámonos!
Gracias por acompañarnos esta semana. Te esperamos el siguiente jueves para que juntos devoremos abocados a México y nos embarquemos en un nuevo chismecito gastronómico.